Esta es la segunda cinta de la serie La mujer es la revelación de Dios, del doctor González Campa. En la primera y en la segunda cinta de esta serie, el doctor González Campa estudia lo masculino y femenino como expresión de la imago Dei. En la tercera y cuarta cintas, el conferenciante lleva a cabo un estudio sobre la mujer en el Antiguo Testamento. Jesús y las mujeres se estudian en el quinto cassette de la serie. Las últimas cinco cintas están dedicadas a la mujer en el Nuevo Testamento, los carismas y la mujer, mujer y escatología y la mujer en la iglesia de hoy.
Vamos a leer un capítulo muy importante de la revelación de Dios, muy profundo, muy serio, que ha sido muy alabado por todos los que conocemos esta revelación y amamos al Señor, pero que difícilmente se puede agotar el estudio y la profundización de este capítulo. Es el capítulo 8 del libro de Proverbios. Vamos a leerlo entero y va a servir como base fundamental de la segunda parte de la conferencia. Dice así la palabra del Señor: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas a voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuando se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas que justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bueno, un intento, un esfuerzo de, digamos, de estudio, de entendimiento de la revelación de Dios, que comenzábamos en el día de ayer, tenía una finalidad concreta, y era entender cuál era el significado, o acercarnos a cuál era el significado de lo que la Escritura pone delante de nosotros de manera tan clara, en cuanto que nos enseña, nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Intentamos investigar ¿qué significaba eso de ser creado a imagen y semejanza de Dios? Y el núcleo de la cuestión, digamos, el fundamento, por así decirlo de alguna manera, el dialéctico más importante que estamos manejando, vamos a manejar en estos días, es una idea que tendría que estar más que sabida por todos nosotros, realmente los que conocemos la Escritura desde hace tiempo, incluso los que la conocen de manera reciente o la estudian más desde hace poco tiempo para acá, debiera de estar claro que cuando la Escritura dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no se puede hacer una traducción, una lectura de que quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios es exclusivamente el varón. Es un poco el tema que ayer empezamos a tratar, y creo que no exagero mucho si digo que las partes de la Escritura que analizamos o que vimos en el día de ayer, desde mi punto de vista, mi pensamiento, de mi estudio, de mi análisis, me parece que dejan suficientemente claro que ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios era un hombre que constituía una persona con una dimensión masculina y femenina. Es decir, que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios era varón y hembra, en el lenguaje de la Escritura, o si queremos más propiamente, pensando no en el relato del capítulo primero, en el relato eloísta, sino en el relato yavista del capítulo segundo, varón y varón. Y que esto es fundamental, vuelvo a insistir, para muchas cosas que vamos a ver más adelante, porque sobre esta cuestión, en el marco, digamos, institucional de las iglesias, se pretende decidir muchas cosas respecto, pues, a las funciones, vamos a decir, del hombre y de la mujer en muchos ámbitos, pero de manera, digamos, que supone en los tiempos actuales una mayor tensión dialéctica en el ámbito de la Iglesia. Entonces, algo de lo que nos planteábamos es si a Dios lo podemos considerar solo como padre o también como madre. Es un tema que empezábamos a ver ayer. Hoy vamos a avanzar un poco en ese tema. Y para avanzar en ese tema, tenemos que tocar algunas cuestiones muy importantes, y algunas están, o casi todas, en principio, expresadas en este capítulo 8 que hemos leído. En este capítulo 8. Voy a decir ahora algo que es como expresan este tipo de pensamiento casi todos, o al menos los más representativos e importantes, teólogos de la llamada teología de la liberación. Cuando yo digo esto, no estoy identificándome con ningún movimiento determinado, aunque ellos tienen una visión sociológica del Evangelio que yo comparto de manera muy amplia, pero otras cosas que de ninguna manera yo puedo compartir. Pero tienen algunas cosas, en mi criterio, bastante claras. Y ahora solo voy a decir cómo, por ejemplo, Leonardo Boff, que es uno de los personajes que a mí me parece más fecundo en la investigación teológica, hay otros, naturalmente, algunos españoles muy importantes, por cierto, como pensadores y como teólogos, y que merecen todo el respeto. Algunos dieron su vida por fidelidad al Evangelio, y no hace mucho tiempo todavía, presentan el tema de esta manera. Dicen, Dios, prototípicamente, luego hablaremos, Dios prototípicamente es masculino y femenino. Vamos a ver qué queremos decir con eso. O sea, voy a tener que entrar en algunas cuestiones que no son muy fáciles algunas de captar, porque el lenguaje del estudio teológico en nuestros medios y en nuestras iglesias está bastante desfasado y está en muchas ocasiones anclado en un pasado y tiene tal peso de tradición sobre sí mismo que incluso al introducir nuevos vocablos, es decir, el hacer modificaciones exclusivamente semánticas de palabra, que en el fondo pueden sostener la misma doctrina ortodoxa, pero solo cambiar la semántica, cambiar las palabras con las que se expresa los contenidos de esa doctrina, para mucha gente es un escándalo. Y es un escándalo porque es como si no solamente no evolucionase sociológicamente el mundo o la vida, sino como incluso que la propia evolución del léxico, del lenguaje, no pudiese ser admitida, cuando la evolución del lenguaje puede clarificarnos muchas cosas en otros momentos de la historia no se podrían entender. Podría traer algunas consideraciones bastantes al respecto, pero voy a decir una que probablemente no tenga mucha empatía con todos los que estamos aquí, porque hay muy pocas personas en España, lo que resulta lamentable, que habiendo tenido los españoles una persona de dimensión universal, muchas hemos tenido dentro del Evangelio, dentro de los pocos, pero muchas, dentro de los pocos, de dimensión universal, que se puede considerar como un maestro de las Escrituras a nivel universal, y desde luego del siglo XVI para acá, uno de los grandes maestros que Dios tuvo en su época en el mundo, del que yo he hablado en algunas otras ocasiones, porque sigo teniéndole una gran admiración, sigo aprendiendo de él a pesar de los siglos, que se llamaba Juan Valdés, pero decir eso en medio de nuestras iglesias es como no decir nada, o decir muy poco. sin embargo, los enemigos del Evangelio, los grandes enemigos del Evangelio, algunos de los cuales son todo un monumento enciclopédico del saber humano, en otro sentido, como Menéndez y Pelayo, sí que sabían y se enteraban quién había sido, cómo pensaba y qué conocía Juan Valdés, tan sus libros escritos. Él empleaba en el siglo XVI vocablos de la lengua castellana que son modernos hoy, desde hace 4 días. Y que probablemente, quiero decir con eso, en sus momentos, en sus días, no le entendían algunas cosas. Y es probable que alguien pensase que se estaba saliendo de la ortodoxia, que estaba diciendo barbaridades, solo porque tenía un conocimiento del lenguaje que en palabras del propio Menéndez y Pelayo ni Cervantes alcanzó, lo que ya es decir mucho en un país como el nuestro. Bueno, pues a veces hay que recurrir a enriquecer la exposición de la palabra de Dios cambiando el vocabulario, porque es muy rica y porque ha sido revelada por Dios para que llegase a todos los pueblos de la tierra, a todas las culturas y a todas las lenguas. Y Dios escogió unas lenguas, digamos, básicas o primarias para revelarse. Y ahora, a la hora de analizar cosas, pues a veces tenemos que recurrir a conceptos de cómo somos los seres humanos que pertenecen a hombres de otras lenguas, cuando no de otras culturas, pero que no están fuera del sentido de la escritura, sino todo lo contrario. Y por eso a veces cosas que parecen extrañas. Y hoy vamos a manejar, para entender un poco, la dimensión masculina y femenina de Dios. Yo no digo tanto como dicen los teólogos de la liberación en algunas cosas. Ellos dicen, Dios es prototípicamente, desde el punto de vista, por ejemplo, de mi profesión, se puede mejorar el vocablo prototípico y decir Dios es arquetípicamente, porque esto es bíblico, y también prototípicamente es bíblico, Dios es arquetípicamente masculino y femenino. Y eso creo que es una verdad clarísima en la escritura. Ahora, ¿qué es un arquetipo? Aquí ya estamos con los vocablos humanos. Un arquetipo es o constituye contenidos arcaicos, antiguos, los más antiguos de la esfera de la intimidad de un ser humano. Los contenidos más profundos del corazón del hombre. Esos son los arquetipos. Una palabra compuesta que significa tipos o figuras antiguas que militan, que están, que forman parte de los contenidos de nuestro corazón. Porque tanto para los que somos creyentes como para los que no lo son, esos arquetipos viven en el corazón del hombre. La diferencia es una y fundamental, que quien tiene conciencia del arquetipo de Dios, quien ha permitido que desde las esferas profundas de su intimidad, desde lo que llamamos en psicología la esfera del inconsciente, quien ha pasado por el proceso de que lo que estaba reprimido en el hombre, fuera de su conciencia, por debajo de su conciencia, en lo más profundo de su corazón, cuando ese arquetipo ha subido a su conciencia, la persona ha tomado conciencia de Dios en su vida, y entonces cree en ese Dios y confía en él. Mientras que aquel que ese arquetipo permanece a nivel inconsciente, no tiene conciencia de Dios, y como nuestro hermano decía esta mañana, puede decir, dijo el necio en su corazón, fíjense cómo van las cosas, no hay Dios. No hay Dios. Bueno, pues, arquetípicamente, es decir, hay en el corazón del hombre una representación profunda de Dios. Eso es lo que quiero decir. Y cuando hablamos del corazón del hombre, no podemos hablar del corazón del hombre y del corazón de la mujer. Es decir, esto sería una barbaridad separar eso desde todo punto de vista. Ayer creo que mencionábamos algo, que como algunos estudiosos de la palabra diferencian, ¿no? Una cosa es la psicología de una mujer y otra cosa es la psicología de un varón, pero los contenidos del corazón son comunes. Son comunes. Para que se expresen de una manera o de otra, por muchas razones, eso no es el tema que estamos estudiando. Del corazón del hombre, y cuando el Señor Jesucristo dice el corazón del hombre, está diciendo, en lo que se escribió en griego, pero en arameo significaba lo mismo en lo que él hablaba, está diciendo que del corazón del antropos, del hombre, y ahí está incluido el hombre y la mujer, porque en griego, antropos es un término universal para hablar del ser humano. Puede traducir por hombre y por ser humano. Pero hay términos específicos para decir varón, para decir hembra, para decir masculino, para decir femenino, para decir marido, para decir mujer, en ese sentido. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo dice lo que nace del corazón del hombre es esto, y ahí de esa esfera es donde hay esos arquetipos, esa representación, esa imagen de Dios que tiene una dimensión masculina y femenina en todos los seres. Bueno, eso es lo que quieren decir los teólogos de la liberación y saben muy bien por dónde van, porque cuando buscan dentro de la ciencia y dentro de la psicología quién es el científico que habló más de esas cosas, van a Jung, que es quien mejor lo puso claro. Saben muy bien a dónde tienen que ir, porque fue quien más profundizó en el estudio de las religiones desde el punto de vista psicológico y científico, y quien más profundizó en esas imágenes arquetípicas profundas que están en el corazón del hombre, que se transmiten de una generación a otra generación, me atrevería yo a decir, por vía genética y hereditaria. Es decir, hay una esfera de las profundidades del corazón del hombre que llevamos al inconsciente porque está llena de contenidos que están dentro de nosotros, pero que nosotros no tenemos conciencia de ellos, no los conocemos. Hablamos del inconsciente individual, o más idiosincrásico de cada persona. Hay un inconsciente étnico. Dentro de las etnias hay algunos contenidos comunes a unas etnias que otros no tienen, inconscientes. Pero el gran descubrimiento de Jung fue el hecho de descubrir lo que se llama el inconsciente colectivo. No solamente un inconsciente individual, sino que tenemos un inconsciente colectivo y ahí dentro hay unos contenidos comunes a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las etnias, de todas las razas, de todas las culturas, y dentro de esos contenidos hay unos arquetipos, unos tipos universales, y el arquetipo de Dios está ahí. En un sitio se llama de una manera, en otro de otro, pero es lo mismo, y siempre tiene un contenido masculino y otro femenino. Cuando se ha dicho, por ejemplo, críticamente, ¿no?, digamos, al cristianismo o a la fe de los que creemos en Dios, seamos cristianos o judíos o musulmanes o otra cosa, ha dicho críticamente que Dios es una invención del hombre, esto que parece para un creyente que puede estar diciendo es una tontería, no es tanta tontería. Los dioses son realmente invenciones del hombre. Son invenciones. Ahora, ¿por qué en la historia de las religiones, por qué en la historia de la humanidad, pensamos que siempre las representaciones de Dios han sido masculinas en todos los pueblos? Pues no. O sea, es decir, si vamos al campo de la mitología, que es muy rico y muy interesante para enterarnos de muchas cosas y para tener incluso más clarificados muchos contenidos de la propia revelación de Dios. La mitología no es una broma. Tiene escrita en sí misma la historia de las profundidades del corazón de los seres humanos. No es una broma la mitología. Una cosa muy seria. Pues hay representaciones de Dios masculinas en muchos pueblos antiguos, pero en otros, femeninas. Es decir, que no ha habido en todos los pueblos, a nivel universal, solo representaciones de Dios en términos masculinos, también femeninos. El gran Padre, como generador y formador de todo, y también la gran Madre. Pueblos con dioses y con diosas, y pueblos con los dos, y concediéndoles el mismo poder, y a veces pueblos donde se concede mucho más poder a la representación femenina. Porque es que en la historia de la humanidad no hay que contar ni pensar solo en la historia del patriarcado. En la historia de la humanidad, en serio, desde el punto de vista del estudio histórico y científico, hay una historia del matriarcado. No en todos los pueblos, y todavía hoy. Eso existe hoy todavía. Y se puede en unas horas de avión llegar a donde existe. Es decir, todavía hoy, pero a través de la historia, no han mandado los hombres siempre en los pueblos, o han tenido la autoridad. Hay pueblos y hay etnias donde han mandado las mujeres. Y eso tiene una gran importancia. No para que por eso nosotros modifiquemos el papel de la mujer o del hombre, por ejemplo, pues en la relación familiar, o en nuestras iglesias. Ese no es el argumento. Yo quiero ilustrar esto para ver que a través de la historia hay mucho de qué hablar y hay mucho de qué contar, y que la Biblia no está desconectada con todo eso, y que quizá hemos hecho, por nuestra propia deformación cultural, una lectura en muchos aspectos cerrada de la Escritura, muy parcializada, donde teníamos campos muchísimos más amplios para conocer, que nosotros hemos reducido en función del marco de una cultura de carácter patriarcalismo. Y el patriarcalismo está en la Escritura, pero no quiere decir que esté justificado como una expresión del gobierno ideal de Dios. También en la Escritura estaba caída, y eso no expresaba la voluntad y el deseo ni la alegría de Dios. También en la Escritura están la violación de mujeres, y eso no expresaba el deseo y la voluntad de Dios, y el asesinato de personas. O sea, es decir, que hay que ver cómo la leemos y qué sentido le da, ¿no? Y lo que nos quiere enseñar. Bueno, pues el problema es si nos es lícito pensar en Dios no solo como Padre. Claramente el Señor Jesucristo enseñó, o si Él enseñó más que eso, o también podríamos pensar en Dios como madre. Ahora, aquí, una vez dicho esto, quiero yo introducir una llamada de atención, para que no se confunda o se diga lo que yo no estoy diciendo, que no tendría mayor importancia, como crítica a lo que yo diga, si la tendría como elementos del contenido de nuestra fe, que yo no quiero crear confusiones a nadie, empezando por mí mismo, ¿no? El hecho de que Dios tenga, cuando hablo de Dios hablo de Elohim, ¿eh? Esto ya lo dije ayer, es lo que para mí es el término que expresa, por así decirlo, la totalidad de Dios. No tengo otro, es muy difícil, no podemos hablar de Dios con términos, porque es para entendernos solo. El término que para mí abarca más lo que es Dios es Elohim. El hecho de que Dios en este sentido tenga un contenido, una dimensión, fíjense que esto lo tengo subrayado en mis notas, pero también en mi pensamiento, primero, el hecho de que Dios tenga un contenido, tenga una dimensión, o tenga un carácter femenino, no lo constituye madre. Quiero que pensemos esto, ¿eh? No lo constituye madre, como nosotros entendemos una madre. Pero el hecho de que tenga un contenido, una dimensión y un carácter femenino, sí puede ser una base para que podamos pensar en Dios como madre. Con esa dimensión, digamos, maternal, como pensamos en Dios como padre. Claro, si pensamos en Dios como padre, como un padre humano, estamos alterando todos los sentidos de los que tenemos. Porque no es así. Y pongo un ejemplo que yo comentaba hoy con un hermano, que no sé ahora ya con quién es, pero con un hermano. Cuando se predica sobre la parábola del hijo pródigo, ahora ya sé con qué hermano lo comentaba, yo lo tengo de frente y se ríe y entonces ya lo tengo localizado. Cuando se predica la parábola del hijo pródigo, somos alegres en utilizar los símbolos y las cosas como si fuese tan fácil, y decimos cosas que la escritura dice todo lo contrario, y se han dicho por generaciones, se siguen diciendo, se repiten las predicaciones, y creo que se repiten los errores. No es crítica a nadie, es una consideración. Lo que tengo que criticarme es a mí y mucho más. Se dice que el padre de la parábola representa a Dios. No es cierto. No es cierto. El padre de la parábola representa lo que es el padre de un hijo o de dos hijos. Y el hijo que se va, en ningún momento nos autoriza la palabra de Dios a decir que era una persona que no creía en Dios. En ningún momento. Sí nos podría utilizar a decir que era una persona que, teniendo un conocimiento de Dios y creyendo en Él, llegó a vivir de una manera que no era la voluntad de Dios para un creyente. Eso ya es otra cosa. Porque el sentido y el contexto y el medio y el momento que Jesús escogió, los escogía muy bien para decir esa parábola, no es el sentido que nosotros le damos en plan evangelístico, entre comillas. Era otra cosa bastante más seria, siendo eso del plan evangelístico muy serio. Y el hijo nunca compara al padre con Dios. Que lo relacione analógicamente, eso es otra cuestión. Porque ¿qué es lo que dice el hijo? He pecado contra el cielo y contra ti. El hijo tiene una diferenciación. Nosotros decimos que el padre representa a Dios. El hijo tenía claro que había pecado primero contra el cielo y luego contra su padre. Es un ejemplo, ¿eh? De esos podríamos ver muchos. Entonces, el hecho de hablar, de considerar a Dios en una dimensión materna, no significa que lo convertimos en madre así como nosotros entendemos, o en padre como nosotros entendemos. Y voy a poner un ejemplo para clarificar más esto. El hecho de que un varón, y ahora hablo de un varón antropológicamente, el hecho de que un varón, ya lo veré, tenga una dimensión femenina, que todos la tenemos, no convierta a ningún varón en una mujer. Porque todos los varones tenemos un componente femenino en la propia intimidad y esencia de nuestro ser. Todas las mujeres tienen un componente masculino y no las convierte en varones. Bueno, pues esto es el sentido, quizá, de lo que yo quiero transmitir cuando hablo de esa dimensión de Dios como padre y de Dios como madre, en el ejemplo que he puesto. Porque hay un peligro que ya veíamos en el día de ayer, que es el que tenemos nosotros, y es identificar al hombre creado a imagen y semejanza de Dios solo con lo masculino. Solo con lo masculino. Y vamos a ilustrar para clarificar un poco este ejemplo. Respecto de la iglesia, que en el Nuevo Testamento es considerada como una persona. La iglesia es considerada como un templo en el Nuevo Testamento, considerada como una familia, y es considerada como una persona. Pero claro, es obvio que la iglesia, creo que esto lo tendremos bastante claro, si es una persona, es una persona colectiva, individual. Yo individualmente soy iglesia, pero no soy la iglesia. La iglesia somos todos aquellos, ¿no?, que somos miembros del cuerpo de una persona, que eso sí es la iglesia. Y eso lo dice el Nuevo Testamento. Y lo dice en la Epístola a los Efesios, entre otras cosas, ¿no? Como la iglesia es una persona y es un cuerpo al que tenemos que llegar. Es decir, estamos en un devenir para llegar ahí. Y vamos a leer un poco esto porque tiene que ver con lo que somos. Efesios 4, y a partir del verso 11 para coger el sentido. El contexto es los dones en la iglesia, los dones en la iglesia, y ojo, porque cuando pasen algunos días ahí es donde vamos a tener, creo yo, pues algunas escaramuzas pequeñas o grandes, no sé cómo, pero algunas seguro, ¿eh? Los dones en la iglesia, dice el versículo, y él mismo constituyó a, pero más bien la lectura que hay que hacer si queremos adaptarnos a los originales más antiguos que conocemos, él, el sentido de que constituyó tres a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, competente, sería la traducción literal, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues está claro, ¿no?, que hay una finalidad en el devenir de la iglesia, y es llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es, digamos, el devenir en el que estamos dentro de lo que la Escritura conoce como el hombre nuevo. Hay un solo hombre nuevo, hay que tenerlo claro, ya lo hemos hablado en otras ocasiones y está claro, hay un solo hombre nuevo. Somos hombres nuevos en la medida que estamos integrados en el hombre nuevo, que es Cristo, que es Cristo, que derribó la pared intermedia de separación, ya lo sabemos, y de los dos pueblos hizo el hombre nuevo. Ahora, razonando teológicamente, cuando hablamos de hombre nuevo, ¿seríamos capaces de aplicarlo solo a los varones? O sea, esto que yo estoy diciendo ahora, así dialogando, parece una tontería, pero yo creo que lo pensé. ¿Hablamos de hombre nuevo, lo aplicamos solo a los varones? O sea, ¿las mujeres creyentes, como no son varones, no están dentro del hombre nuevo? Y además lo confirma en aquello que nosotros tenemos que alcanzar a lo que somos salvos, que estamos deviniendo. O sea, nosotros somos salvos sobre la base de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero en otro sentido, la salvación se está deviniendo en nosotros. Se está, si queremos en términos más literales, del propio apóstol Pablo, se está desarrollando en nosotros. Cuando dice ocupaos de vuestra salvación, pues literalmente es desarrollar vuestra salvación. Y en este sentido, la salvación la tenemos ya, y el final en Cristo naturalmente lo tenemos, pero lo estamos deviniendo, y lo estamos deviniendo en el hombre nuevo. Y claro, ¿cómo podríamos pensar que las mujeres no están incluidas en el hombre nuevo porque no son vasos. Pues el lenguaje del Antiguo Testamento lo tenemos también en el Nuevo Testamento. Y cuando nos acercamos a ese lenguaje, ya estamos metidos dentro de la Iglesia. Nosotros nos damos cuenta, ¿eh? ¿Cómo? Pasamos de un momento de la revelación de Dios donde no hay Iglesia, pero hay un hombre a imagen y semejanza de Dios, que Dios pone como expresión de su realidad en el mundo y que proyecta la dimensión masculina y femenina de Dios. Y que cuando el apóstol Pablo escribe la Epístola a los Romanos, el capítulo primero, y quiere hablarnos de las cosas más inaccesibles de Dios y más profundas de Dios y que pertenecen, digamos, a la esencia de Dios, dice que se hacen claramente visibles mediante las cosas que han sido hechas. Y no hay ninguna cosa de las que han sido hechas que Dios diga que es su imagen y semejanza con otra persona. Por lo tanto, habría que dar la razón a aquellos que dicen que lo masculino, de alguna manera, expresa la realidad de Dios, y lo femenino también. Porque tanto lo masculino como lo femenino han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a ver eso de manera más detallada. ¿Qué es Cristo? Es decir, ¿de quién se dice en la Escritura que es imagen y semejanza de Dios? Pues se dice del hombre de Génesis en los relatos que hemos visto. Pero también se dice de Cristo. Y se dice en el Nuevo Testamento, Él es la imagen del Dios invisible. Ayer recordábamos que la traducción griega de la palabra imagen se puede, digamos, consumar hasta llegar a elaborarla en algo que es como la exacta representación, el duplicado perfecto exacto. Respecto, Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Adán, varón y varona, imagen y semejanza de Dios. Cristo, imagen y semejanza de Dios. Y alguien diría, bueno, pero Cristo era uno, ¿no? Y además era un varón. Y eso es indiscutible. Y es que el primer hombre y la primera mujer eran una pareja. Entonces, aquí es donde yo te diría que tenemos que hacer un esfuerzo para pensar teológicamente un poco más allá de lo que son las apariencias puramente antropológicas. Quiero decir, para entender la revelación de Dios, no nos podemos parar solo en lo que la antropología, la ciencia del hombre, que estudia además al hombre como individuos tantas veces, ¿no? Y entonces estudia pues al hombre y a la mujer y lo separa. Tenemos que ir más allá. Es decir, la revelación de Dios clarifica cosas que no nos puede clarificar los conocimientos antropológicos. Y va bastante más allá de lo que la antropología nos puede enseñar en este sentido. Porque, vamos a ver, el primer hombre, Adán, los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán el día que fueron creados. Ahí tenemos varón y varona con un solo nombre llamado Adán, el hombre. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Cómo es la relación entre Adán y Cristo? Si la hay. O sea, en el Nuevo Testamento a Cristo, ¿cómo se le denomina? De muchas maneras. Cristo, el Hijo de Dios, pero también de otras maneras que nos acercan al relato de la creación, primero. El segundo. De tal manera que la Escritura y la revelación de Dios, en toda la historia de la revelación, en toda la historia de la salvación, que engloba nuestra historia, la historia humana, juega con dos hombres solo, solo con dos. Toda la humanidad son solo dos hombres. Porque esos dos hombres son personas colectivas, que llamamos humanos. Juega con dos hombres, y así lo dice
por ejemplo, el capítulo 15 de Primera Corintios, de una manera clarísima. El primer hombre y el último hombre, o el hombre escatológico. Y el hombre escatológico es el segundo Adán y es Cristo. No estamos esperando el hombre escatológico. Gracias a Dios, hace ya 2000 años que el hombre escatológico se insertó en la historia de los hombres. El último. Ahora, ¿qué relación hay entre el primer Adán y el segundo Adán? Pues en Romanos 5 se nos establece de una manera clara. Y vamos a leerlo, para ver un poco lo que Cristo puede representar como segundo. En Romanos 5, y a partir del 12, donde está ahí una sección importantísima en este sentido, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y tomamos nota porque hay cosas tan básicas que no sé cómo a veces no podemos detenernos en ellas y obsesionarnos y decir que el pecado entró en el mundo por una mujer exclusivamente. Pero eso no lo dice la Escritura. Y cuando la Escritura habla de eso, habla de un hombre por el que entró el pecado, porque esa mujer era el hombre también creado de imagen y semejanza de Dios. Esto es un apunte de otras cosas que vendrán más adelante, pero es un apunte para tomar nota, porque es el apóstol Pablo que habla de las dos cuestiones que yo digo. Y hay que tener: el pecado entró en el mundo por un hombre, o mediante, a través de, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y seguimos leyendo, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Aquí ya entramos en los tipos, en los prototipos, en los arquetipos y en todo lo que queramos. Figura es tipo. O sea que el primer Adán era tipo del segundo. ¿Y el primer Adán qué era? El primer Adán tenía una dimensión masculina y una dimensión femenina. ¿Y el segundo no? ¿Eso quién lo podría asegurar? ¿Quién podría asegurar que el segundo no tenía esa dimensión? Porque es que en todos los seres humanos a nivel individual hay esa dimensión. En todos. O sea, no hay una mujer en el sentido femenino pura, solo femenina, ninguna. Ni ningún hombre en el sentido masculino puro, ninguno. Y eso, que no es el momento de entrar ahora en ello, nos llevaría a tener consideraciones serias sobre problemas que a veces somos muy dados a calificar muy alegremente sobre algunos problemas psicológicos de la vida de los seres humanos. La consecuencia de la entrada del pecado fue muy seria para que diese resultados negativos en la vida de la conducta humana de muchas maneras, y no tan simple como nosotros calificamos. Y digo que no hay nadie, y voy a poner los ejemplos claros. Cuando se concibe un ser humano, empezamos por el primer momento de la creación, el nivel embrional. ¿Hay alguien que desde el punto de vista embrionario sea solo mujer o solo hombre cuando está en ese nivel? Nadie. Nadie. Esto es una verdad, o sea, es una verdad natural, por así decirlo, ¿no? Anatómica, fisiológica, funcional, médica, como quieran llamar. Científica, humana, antropológica, es lo más importante. Nadie. Es decir, en ese primer momento embrionario, existe, desde el punto de vista sexual, y es que los seres humanos se definen desde el punto de vista sexual, no hay otro punto de referencia para definirlos. Entonces, si no, es decir, la única razón por la que yo me considero un varón es porque existen las mujeres. Si no, sería difícil, porque yo podría tener conciencia de por qué soy un varón yo, y viceversa. punto de referencia extrasexualidad. En este sentido, desde ese punto de vista embrionario, hay un momento, pero los primeros momentos embrionarios, cuando se está desarrollando ese ser, ese embrión del que leíamos en algunos salmos, en algunos momentos de estos días, en que hay una representación orgánica, fíjense, orgánica, física, de los dos aparatos genitales que pueden ser en el futuro. Entonces, si esto de la bisexualidad es una cosa seria y profunda, no solamente a nivel de un Adán que era una persona colectiva, sino que eso que como persona colectiva era, varón y hembra, tenía una representación en cada uno de los individuos que formaban esa persona. Y eso tiene todo el sentido. Eso tiene todo el sentido. Entonces, embriológicamente llega un momento en que uno de esos dos aparatos, que pueden evolucionar hacia el futuro, a un aparato genital masculino o femenino, se atrofia. Y el otro sigue. Y eso se produce porque eso está dirigido por un condicionamiento genético, que está oculto. Pero en ese momento, cuando un investigador ve un embrión, no sabe lo que va a pasar. Hoy sí se sabe, porque se pueden hacer análisis genéticos de lo que va a ocurrir, si va a ser un niño, si va a ser una niña, ¿no? Pero durante mucho tiempo no. Pero visto, no se sabe. Es decir, está oculto. Allí hay algo oculto, hay un proceso que lo dirige, un aparato se va a atrofiar y no va a salir adelante, y el otro sí. Y cuando siguen los dos, se produce un hermafroditismo. Y entonces las personas pueden nacer con aparatos sexuales masculinos y femeninos, más o menos desarrollados, en fin, y ahí hay una gran mezcla de anomalías, pero que no ocurren por nada. Pero es que no solamente orgánicamente, sino que desde el punto de vista biológico u hormonal, las hormonas son sustancias fundamentales para nuestra vida, digamos, como seres biológicos, no hay nadie hormonalmente que sea solo mujer o solo varón. Que quiere decir que los varones tienen circulando por su cuerpo y funcionando sus hormonas femeninas. Y tienen un predominio de hormonas masculinas, por eso son varones, pero hormonas femeninas. Y las mujeres les ocurre exactamente lo mismo. Tienen circulando por su cuerpo hormonas masculinas. O sea que la cosa es como muy profunda. Como esa representación de la bisexualidad está a todos los niveles. Determinadas enfermedades o determinados hábitos tóxicos, o puede ser el alcoholismo o puede ser otras cosas, pueden invertir ese proceso hormonal. Y es conocido por la gente, no hay que ser un médico para saber esto, que un hombre puede sufrir un proceso de feminización y de transformación de la forma de su cuerpo y del timbre de su voz, y de la forma, digamos, de sus pectorales o de sus pechos, y puede tener una ginecomastia, es decir, puede tener unos pechos que un hombre normalmente no tiene, una mujer sí, y puede cambiar la forma de su cuerpo y la distribución de la grasa, ¿no? Y puede desaparecerle el vello y todas esas, y una mujer se puede masculinizar por la acción de medicamentos, por la acción de tóxicos, por muchas cosas. Es decir, es una posibilidad que está ahí, pero es una posibilidad porque no hay nadie que sea una mujer pura ni un varón puro. Y eso, que durante mucho tiempo científicamente no se sabía, ya hace mucho tiempo que se sabe. Y creo yo que es una responsabilidad de los que tienen ministerio no ser especialistas en cada cosa, pero saber un poco las cosas que pasan en el mundo. Cuando hay una responsabilidad para ministrar a otros, y cuidado con lo que se dice. Porque claro, coger la escritura para ir en contra de todo lo que yo acabo de decir, no es hacer un servicio al Señor. Es dar un testimonio nefasto de la revelación de Dios y de lo que tendría que ser el testimonio cristiano en los días que vivimos. Y eso se sigue haciendo. Se sigue haciendo desde la cátedra tantas veces de la ignorancia. Hay que tener cuidado. Cuando un tema no se conoce, mejor no hablar de él. Y mejor no tocarlo, para no crear problemas. y tener mucha conciencia de lo que se va a decir y pensárselo mucho, porque se va a decir a las conciencias de otros, que puede influir la vida de otros. Pero si vamos más allá, no solo embriológicamente, no solo hormonalmente, sino psicológicamente, no hay nadie que en la esfera más profunda de su intimidad tenga solo un componente de orientación sexual único. Nadie. O sea, mayoritariamente las personas son heterosexuales, porque sobre todo tienen un componente que les inclina a buscar el objeto de su amor en el otro, que no es del mismo sexo, pero todo el mundo tiene un componente homosexual reprimido o no, todo el mundo, que no es el dominante, pero que en determinados momentos de la vida puede aparecer en personas que no son homosexuales, pero sí pueden tener en un momento puntual una conducta homosexual. Y la pueden tener porque dentro de su corazón existe esa posibilidad. Aunque luego se sientan culpables y se sientan muy mal, y lo que queramos. Es decir, que esto de la bisexualidad, y esto de que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene una dimensión masculina y femenina, no es una broma con la que estamos jugando. Es una cosa seria. Y todo esto, pues es como una especie de infraestructura, pues que yo quiero sembrar un poco para cuando lleguemos más adelante otras cosas. Y vuelvo a ser ahí reiterativo, lo voy a hacer estos días, en pedir que por favor, los que vamos a tener la oportunidad de estar juntos todos los días, no nos olvidemos de lo que estamos diciendo estos primeros días, ¿eh? Porque no lo vamos a repetir en cada pregunta luego cuando se haga, porque no sería posible. Porque entonces las respuestas serían un rollo terrible, y ya se sabe que yo para eso soy un desastre de las respuestas, ¿eh? Aunque siempre está por ahí mi mujer para corregir eso, pero bueno. Entonces, no olvidemos todo esto que vamos desarrollando ahora, que es lo básico para entender luego otras cosas. Ahora, en este capítulo 8, porque lo hemos leído y hay cosas importantes en él, tenemos, creo yo, de manera paradigmática y ejemplar, una representación de la dimensión masculina y femenina de la Deidad o de Dios clarísima. Clarísima. Y está reconocido por todos los exégetas, incluso los que son muy machistas, ¿no? En este sentido. Este capítulo 8, se podría de él decir muchas cosas, pero va pasando el tiempo y tampoco hay que alargar demasiado la conferencia. Es profundísimo, tiene unas enseñanzas realmente que van más allá del alcance, bastante más allá de donde yo puedo llegar, pero algo podemos leer en él. En este capítulo 8 se identifica la sabiduría con Dios y además se la personifica. Se la personifica en términos femeninos. Y esto es muy importante. En términos femeninos. Y se habla de Dios, y se habla de uno de esos Marios que hay en el hoy, en relación con la sabiduría en términos femeninos. Ahora, si el segundo Adán, es decir, el primero era un tipo del segundo, y en el primero había una dimensión, porque representaba toda la humanidad, era toda la humanidad bisexual, en el segundo que es Cristo, obviamente desde el punto de vista teológico no se puede pensar más que lo mismo. Hablo de eso, rayo, desde el punto de vista teológico, y es desde ahí que analizamos las cosas, ¿eh? No desde otra manera. Desde el punto de vista teológico no se puede representar más. Ahora, ¿habló Jesús alguna vez en su vida de esa dimensión, digamos, femenina de su persona? Sí, y de manera clara. Y de manera clara. ¿Eso quiere decir que la masculinidad de Cristo no estaba clara? No, hombre, yo creo que estaba clarísima, más clara que nadie. Como estaba en Adán antes de la caída, más clara que nadie. No está tan clara en nosotros después de la caída. Pero en él, en Adán antes de la caída y en Cristo, más clara que nadie. Pero había una dimensión femenina y la utilizó. Pero ya en el Antiguo Testamento Dios habla de esa dimensión maternal. Hay una cosa que dijimos ayer, que antes de entrar en la consideración de más de cosas de Proverbios 8, quiero decir que Dios dice que no es hombre. Por eso digo que cuando yo hablo de lo paternal y de lo maternal, hablo de una dimensión, de un contenido, de unas características o de un carácter de Dios. Yo llego hasta ahí, ¿eh? Porque Dios dice, yo no soy hombre. Vamos a ver un texto fundamental donde está, lo hay en varios sitios, pero uno muy... En el libro de Oseas, vamos a ir al libro de Oseas, vamos a ir a dos citas muy importantes, o a tres, pero primero vamos a ir al libro de Oseas, los que queramos ir, al capítulo 11 de este libro, donde encontramos en el verso 9. Pues está hablando de una serie de juicios que Dios puede ejecutar sobre su pueblo, que no va muy conforme a su voluntad. Dice el versículo 9: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Y añade, el santo en medio de ti. Por lo tanto, lo que no podemos es hacer una especie de antropologización de Dios, porque eso sería que nosotros creamos un Dios a nuestra medida, porque es justamente lo contrario lo que la relación nos dice. Es decir, no podemos decir, cuando establecemos la relación con Dios, como si Dios fuese un hombre. Y Dios lo deja claro, por eso yo hablo de Dios, de la dimensión maternal de Dios, de la dimensión paternal de Dios, de los contenidos maternales de Dios, porque dice, no soy un hombre, soy el santo en medio de él. Cuando habló el Señor Jesús de la esencia de Dios, ¿qué dijo? Dios es un hombre. Dijo, Dios es espíritu. Ahora alguien dirá, hombre, el Señor Jesucristo era un hombre y era Dios. Eso es otra historia de la que yo estoy tocando ahora. Y ya llegaremos a eso. Porque el Hijo de Dios, que era Dios, preexistente antes del personaje histórico Jesús de Nazaret, fue un hombre porque adquirió lo que el Hijo de Dios no tenía. Y por lo tanto Dios, en el sentido de Elohim, es uno, que no hay varios, no es un hombre. En ese sentido a Dios nadie le dio jamás, se llamó al Señor Jesús y que es el Dios, ¿no? Y él lo dijo, Dios no es un hombre, sino el santo, lo que dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, el espíritu es Dios, Dios es espíritu. Y por lo tanto hay que tener cuidado con no, digamos, proyectar sobre Dios lo que son nuestras realidades humanas. Otra cosa es hablar de la dimensión maternal de Dios, de la dimensión paternal de Dios, porque cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, de alguna manera ese arquetipo de Dios, es decir, esa imagen de Dios que está, desde mi punto de vista, reprimida en el corazón de todos los seres humanos, tiene una dimensión masculina y femenina. Bueno, pues hay algunas otras partes de la Escritura, por ejemplo, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta, para que cambie la manera de pensar. Se vuelve a decir lo mismo, Dios no es hombre. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque claro, cuando se maneja una teología, digamos, no solo patriarcalista, sino digamos como muy machista, y que es hegemónica en el mundo, hay que reconocerlo, en cualquier parte de la tierra, es que se está pensando de Dios como si Dios fuese un hombre, y identificando al hombre varón con ese Dios. Hay que tener en cuenta que Dios está más allá de lo antropológico y de lo humano, y que además el devenir del hombre y de la mujer, en el sentido de varón, ¿no?, y de hembra, el devenir y la realización del hombre y de la mujer está más allá de sí mismos y de la relación entre los dos, está en ese Dios que no es uno. Y hay en la palabra de Dios lo que podríamos decir o denominar toda una dimensión metafísica de la psicosexual, sí, porque aquí nos diferenciamos teniendo en cuenta la sexualidad y nos definimos, pero nuestro futuro, nuestro devenir está más allá de eso, y eso se le presentó al Señor Jesús y eso lo dejó claro. cuando hablaba de la resurrección y de esa dimensión metafísica donde ni se casarán ni se darán en casa. Bueno, y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que hay que superar, y qué es lo que hay que superar. Bueno, en el libro de Oseas, precisamente, para ver un poco cómo tenemos que, cuando hablamos de Dios y decimos que es Padre, que es una cosa, pues el cuidado que tenemos que tener, vamos a ver en el libro de Oseas cuántas figuras de representación o tipos de Dios se utilizan, solamente en un libro. Nos fijamos mucho en que Dios es Padre, pero es que también nos podríamos fijar mucho en decir en que Dios es un león, porque la Escritura lo repite muchas veces, y en algo eso no lo decimos, ¿no? Eso no lo decimos, ¿eh? Y otras cosas, porque hablando de eso aparece la dimensión, digamos, masculina y femenina en proyección en el reino animal, hablando de Dios como tipo de Dios. Y vamos a ver algunas citas de Oseas porque merece la pena, ¿no?, para ver con qué jugamos. El capítulo 2 de Oseas y el verso 16, que dice una cosa muy importante aquí, esta que vamos a leer ahora. Bueno, ya sabemos en Oseas, digamos, un poco el trasfondo del libro y cómo se utiliza este profeta. Hay una relación de gran tensión y confrontación entre Dios y su pueblo. El pueblo aparece como la esposa, como la mujer, Dios como el marido, son figuras, ¿no?, el pueblo de Israel. Y entonces ahí el profeta Oseas pues tiene que obedecer una serie de, digamos, de recomendaciones o de mandatos que Dios le da para sacar unos ejemplos para ministrar a Dios, ¿no? Y aparece una serie de cosas. Y dice el versículo 16 del capítulo 2: en aquel tiempo determinado de reconciliación del pueblo de Israel con Dios, en aquel tiempo, dice Jehová, dice Yahvé, me llamarás Isis y nunca más me llamarás Baal. Esto es muy importante, porque esto expresa la voluntad de Dios. Porque llamar Isis, es decir, marido, y toma la figura de lo que ocurre en la creación. Esta se la llamaba varona porque del varón fue tomado. Is es el marido, o Isi, y Isa sería la mujer, no femenina. Pero que en algo como ocurrió tan serio, y ya lo veremos en su sitio, como fue el hecho de la caída, cambiaron cosas. Y aquí estamos, me llamarás Isi, es decir, mi marido, no me llamarás Baal. Baal significa señor, y tiene el sentido de dueño. Esto es como muy importante, ¿no? Es una figura de Dios, digamos, como marido, ¿eh? Pero que Dios, siendo Dios, no quiere ser el Baal de su pueblo, pero parece ser que sí, que los varones, a través de la historia y en la iglesia, sí que hemos tenido mucha propensión, hemos funcionado como Baales, ¿no? No ya de las mujeres, sino probablemente de nuestras mujeres. Ese es un ejemplo como bastante serio, ¿eh?, de lo que hay aquí, porque esto tiene que ver con el pasado, con el presente y también con el futuro. Una figura de Dios como marido. No estamos hablando de Dios como marido. O sea, ¿por qué no es Dios como padre? Eso es correcto. Pero hay otras figuras de Dios que no utilizamos y podríamos utilizar, ¿no? Bien, hablamos de Cristo como esposo, podemos hablar de Dios también en este sentido. Vamos a ver más figuras de Dios aquí en Oseas. Pasamos al capítulo 5 y al versículo 14. Y dice Dios: porque yo seré como león a Efraín. Otra figura, representación de Dios, como león. Yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien. Otra figura como león. Vamos a ver otra cita más. En el capítulo 6 y versículo primero, muy importante. Y segundo, dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. la figura que hay aquí es Dios como médico. Viendo como hablamos de representaciones de Dios, pero Dios no es un hombre. Y puede aparecer como marido, y puede aparecer como león, y puede aparecer como médico, y todo esto hasta ahora son dimensiones masculinas, ¿no? Pues vamos a ver que hay algunos femeninos, y que están en este propio libro. Vamos más adelante, vamos al capítulo 13, y los versículos 7 y 8, que son importantes. Por tanto, Dios se ve para ellos como león, ya conocemos esta figura. Como un leopardo, otra figura, en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y los desgarraré las fibras de su corazón. Vemos dimensiones o proyecciones de Dios, masculinas y femeninas, aún haciendo referencia al reino animal. Como león, como leopardo y como osa. Y no nos fijamos en tener este tipo de relación o denominación con Dios, ¿no? Y seguimos con ese tipo. Y por fin, la última cita, en el último capítulo, en el 14, y el versículo 8, que puede ser una dimensión masculina y femenina al mismo tiempo. Porque el término que se emplea, según los que saben más que yo, en cuanto a la lengua hebrea, naturalmente, pues tengo que hacerles caso, y en lo que yo he podido contestar hasta donde yo llego, aquí podemos tener una dimensión masculina y femenina al mismo tiempo en este texto. Versículo 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. Habría una dimensión femenina, pero también se puede traducir como la ley. Y aquí podríamos tener las dos cosas, ¿eh? En la misma palabra. Las dos cosas en la misma palabra. Una dimensión, digamos, masculina y otra femenina. Ahora, yendo un poco más adelante. En las revelaciones o en las visiones arquetípicas de Dios, que en la Biblia hay muchas, y que fueron fundamentalmente las que estudió Carlos Gustavo Jung, ¿aparece Dios en esas revelaciones y dimensiones con alguna dimensión femenina o solo masculina? Y por ejemplo, esas visiones o revelaciones arquetípicas de Dios están en Éxodo, cuando hay una visión de la gloria de Dios, que tienen algunos, Moisés, algunos más. Está en Ezequiel, de manera paradigmática en los primeros capítulos, y completísima. Está en Zacarías en parte, está en Daniel, está en Apocalipsis, y en todas, aunque parezcan diferentes, tienen el mismo contenido esencial. Todas son la visión de la gloria de Dios, todas, y tienen un elemento central, que es uno como hijo de hombre. Entonces diríamos, bueno, algunos dirían la dimensión masculina, ¿no? No, porque el hijo del hombre en la escritura y sobre todo en su encarnación como segundo Adán, tiene también una dimensión. Entra Jesús sobre la ciudad de Jerusalén, en un momento muy solemne, y dice cosas como estas, que sabemos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, la cueca, sería literalmente, junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiese? ¿Eso es una dimensión maternal o femenina o eso qué es? Y podríamos hablar de otras, de la propia vida del Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, hablamos de dimensiones y hablamos, por lo tanto, de una relación muy importante. Y quizá no sería por nada que cuando hay revelaciones o visiones arquetípicas, digamos, también en un sentido de Dios, aparezcan con un sentido femenino. Por ejemplo, la peregrinación de Israel por el desierto, ¿no? Una nube, una columna de fuego, una zarza y tantas cosas, ¿no? Que son dimensiones que no son masculinas. y Dios no es un hombre, para que nosotros ahí, digamos, lo reduzcamos a aquello que nos convenga más, pero sí que tiene unas dimensiones masculinas y femeninas que son los que tienen que enriquecernos a nosotros. Voy a terminar con algo que a mí me llamó mucho la atención y es importante. Aparte de todo lo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo que forma el canon de las Escrituras, y lo que aceptamos durante mucho tiempo, que es la revelación de la palabra de Dios, creo que durante mucho tiempo se ha descuidado leer otros documentos de los primeros siglos, que no son los canónicos que tenemos aquí, pero que son de los primeros siglos, que denominamos apócrifos o que denominamos de otras maneras, y que a veces despreciamos olímpicamente sin conocerlos y sin saber lo que es. Y el hecho de que no se pudiesen admitir a través de la historia de la Iglesia dentro del canon de las Escrituras no quiere decir que tengan enseñanzas históricas o sociológicas del momento que nos pudiesen enseñar cosas importantísimas. Porque no sé si sabemos, supongo que lo sabemos, que hay algunos libros del Nuevo Testamento canónicos que dan citas de libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y están ahí. O sea que tampoco hay que escandalizarse tanto de algunas cosas. Y hay un montón de evangelios apócrifos. Claro, algunos uno los lee y el hecho de leerlos, pues le puede a uno confirmar en entender por qué no se admitieron en el canon del Nuevo Testamento. Pero no quiere decir que por leerlos, y aunque a uno le parezca pues casi demencial algunos relatos que se leen ahí, como por ejemplo pues el Evangelio de Pilatos o otros por el estilo, ¿no?, que hay muchos, ¿no?, que uno no aprenda cosas, ¿no?, aunque uno no esté de acuerdo con eso, porque son cosas que se escribieron en una época, en un contexto, de una manera, y hay enseñanzas. Bueno, pues hay un evangelio apócrifo que se llama de los egipcios, o el evangelio copto de Tomás, que tiene cantidad de pasajes, pero muchos, coincidentes con los evangelios que nosotros tenemos aquí. Y algunos casi literalmente dicen exactamente lo mismo. Y no entramos ahora en la validez del documento en un sentido o en otro. Esto lo pongo solo como ilustración, porque hay un pasaje en ese evangelio apócrifo de los egipcios donde Salomé, que en los evangelios que tenemos nosotros, si es la misma, no le pregunta al Señor nada, ahí sí que le pregunta cosas. Pero esto lo estoy poniendo como ilustración, ¿eh?, que nadie ahora empiece a decir que además tenemos otros libros que son base de no sé qué. Esto es una ilustración, como si cuento cualquier otra cosa, pero que creo que tiene importancia, ¿no?, y que pudo haber ocurrido en mi criterio. No quiere decir que haya ocurrido. Por ejemplo, predicamos mucho sobre la mujer cogida en adulterio, y todavía, por muchos enseñadores que lo saben pero no tienen el valor de decirlo, le han dicho a las iglesias que esos pasajes, en los documentos más antiguos, ese pasaje no existe. Pero que, sin embargo, existen muchos indicios o argumentos o datos indirectos para pensar que sí pudo existir perfectamente como era, ¿no?, y en la vida y en la enseñanza de Jesús. Bueno, pues Salomé relata este evangelio que dice que le hace una pregunta al Señor de cuándo vendría o vería, y ahí hay variación en las traducciones, el reino de Dios. Y dice Jesús, y ahora leo ya lo que documento dice literalmente. Dice, y pone en boca de Jesús estas palabras: cuando hayáis destruido el vestido de la vergüenza. No voy a entrar, podría decir cosas sobre lo que yo creo que quiere decir esto, pero no voy a entrar. Cuando hayáis destruido el vestido de la vergüenza, y cuando los dos sexos sean uno, y lo masculino y lo femenino no sean ya como masculino y como femenino, o no se comporten ya como masculino y femenino, entonces vendrá el reino de Dios. Es una nota, es solamente una ilustración, ¿no? Decimos, toda la humanidad está confrontada pues hay una confrontación y una lucha que ha sido más oculta, que ha sido más clara, más solapada o menos, agónica, terrible, por el poder y por el dominio de los unos y de los otros, en este contencioso entre hombres y mujeres en la lucha en la historia de la humanidad. Los grandes psicólogos que ha habido en toda la historia de la humanidad son tres o cuatro. Ha habido muchísimos, muy buenos, pero hablo de los más grandes. Ha sido Sigmund Freud y dos de sus discípulos. Jung, que hemos mencionado ahora, quizá más grande que su propio maestro, por descubrir otras perspectivas más amplias, que sin querer le hizo unos favores a la Iglesia Católica increíbles, sin querer, pero se los hizo, y hoy los están utilizando muy bien. Y después Adolfo Adler, que eran además de ideologías bastante diferentes. Uno judío presentándose como no creyente, el gran maestro, pues, otro con inquietudes espirituales y místicas y de todo tipo, que era Jung, y haciendo comentarios de libros de la Biblia, algunos que son magistrales, sobre todo sobre estos arquetipos de Ezequiel y pasajes de Job y de otras cosas, y otro que era socialista federal. Y cada uno de ellos con un enfoque de esa dialéctica y enfrentamiento agónico entre los seres humanos. Y por ejemplo, Adler, la psicología de Adler es la psicología que se llama individual, que tiene como base, ¿no?, el instinto de poder, el dominio de los demás, ¿no?, y que refleja la agonía, ¿no?, de la lucha humana que hay entre ellos. Y hay una cosa muy importante para terminar ya la reflexión de hoy, y es que si no se puede plantear la cuestión de esta manera, ¿qué es finalmente el hombre en su expresión masculina y femenina? Hablar de la parusía o parusia, de la venida de Dios dentro al mundo de la antropología, es decir, dentro de la expresión en el mundo a través del hombre creado a su imagen y semejanza en esa dimensión masculina y femenina. Que esto no tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, no mezclemos las cosas, ¿no? Es decir, que esa imagen de Dios en el mundo es, al menos para mí, esa parusía o esa venida, ¿no?, o esa especie de escatología, por decirlo de alguna manera extraña, ya realizada en un sentido, pero quiere decir que la otra no se va a realizar, ¿no? Yo creo que ahí hay algo, es decir, cómo Dios se acerca, ¿no?, cómo Dios se proyecta a través de lo masculino y de lo femenino, y a partir de ahí y de estas cosas que hemos visto, la sabiduría en Proverbios 8 es un contenido prototípico y eterno en Dios, y es femenino. Y además, en Proverbios 8 no solo se dice de la sabiduría que es un prototipo eterno en Dios y femenino, sino que se dice más cosas. Dice: Jehová me poseía en el principio. Y es importante para mí que aquí no diga Elohim me poseía en el principio, sino que diga que en el principio me poseía Yahvé, uno de esos varios que hay en el Elohim. Porque el Nuevo Testamento nos va a decir quién es en Dios y como Dios, la sabiduría. La sabiduría. Y lo dice claramente Cristo. Cristo es la sabiduría. Ya que la sabiduría es una persona, pero que aquí en Proverbios tiene una dimensión femenina. Y lo dice claro, todo lo que hemos leído aquí, ya de antiguo, antes de sus obras, en el principio, eternamente tuvo el principado, desde el principio, y todo esto ¿a qué nos suena? Pues al primer capítulo del Evangelio de Juan y a otras cosas que están clarísimas. Y la traducción de los 70 al griego emplea los mismos términos que luego encontramos en el Evangelio de Juan, porque está hablando de la misma cosa. Y esta sabiduría que es como un contenido eterno, porque aquí lo dice, eternamente. Es decir, estuvo siempre en Dios con esa dimensión femenina, fue la sabiduría que tuvo que ver con la creación. Y el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es la sabiduría y que en Él fueron creadas todas las cosas. Por tanto, hay una dimensión eterna de la sabiduría en Dios, pero llega un momento en que se pasa de la dimensión femenina a la masculina, dentro de Dios mismo y de esa misma realidad. Y ahí está la grandeza de algo que he leído y que no he desarrollado más aquí, porque entonces las demás cosas que iba a decir hoy no las podía decir. Y tratamos ahora al final de lo esencial. Y leemos: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, antes de la tierra, antes de los abismos. Y luego empieza a hablar de la creación, de las cosas, cómo estaba allí, cómo participaba en todo esto, cómo se iba realizando, y llega un momento que dice: cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Aquí es donde cambia la dimensión, el contenido eterno del femenino en Dios al masculino. De lo mismo, la misma sabiduría que empieza en el versículo 2 diciendo yo la sabiduría, y ahí va todo el discurso, y es el discurso de una persona, del femenino eterno de Dios que se proyecta, ¿no? Y que se proyecta en la creación y que se proyecta como madre aquí, que digamos da luz a toda una serie de cosas. De manera clara, llega un momento que cambia y dice: con él estaba yo ordenándolo todo, que en hebreo literalmente traduciríamos: con él estaba yo como artesano, como orfebre, como perito arquitecto. Y cambiamos de lo femenino a lo masculino. La sabiduría personificada como un contenido de lo femenino interno en Dios, pero también personificada como una dimensión masculina eterna en Dios. Es decir, entonces, aquí diría yo un poco, como para el final de todo este tinglado que a lo mejor hoy les he montado, que habría que acercarse un poco a aquello que el Señor Jesucristo dijo, y que tiene que ver con el hombre y con el hombre, ¿no? Lo que Dios cultó, que el hombre no lo separe, que el Señor lo separe.